En Primera de Corintios, capítulo 1, es el pasaje donde nos quedamos la semana pasada. Primera de Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 17. Primera de Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y dice el apóstol, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En esos pasajes terminábamos la semana pasada y de allí tenemos otros versículos que vamos a continuar viendo. Primera de Corintios 4 y versículo 15 también se menciona acerca del Evangelio, la palabra Evangelio, Evangelion. Primera de Corintios 4, 15. Voy a leer desde el 14, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, dice Pablo, como a hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Versículo 20, otra vez confirmando lo que Pablo dijo en los primeros capítulos de Primera de Corintios que leíamos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Oremos al Señor. Padre Celestial, te ruego que al pasar por estos versículos podamos, tu Espíritu Santo nos muestre el espíritu que debemos tener al compartir el Evangelio. Lo que debemos enfatizar, a lo que debemos estar preocupados o conscientes, Señor. Danos de tu gracia para entender, usa estas palabras, estos versículos. Es tu palabra. Tú ya has dicho que es inspirada por ti y es útil para enseñar, para redarguir y corregir e instruir en justicia. Enséñanos a nosotros, Señor, tus hijos, y que tu siervo en esta hora que la expone sea solamente un instrumento en tus manos, Señor. Que tu Espíritu Santo unja la lectura, la exposición, la predicación, la exhortación, la reprensión, la enseñanza, Señor. Es nuestra oración en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Enfatizábamos, hermanos, el hecho de que el apóstol insistía y les decía a los corintios que él vino a predicar la cruz de Cristo. Es decir, predicar el Evangelio, pero no con sabiduría de palabras. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mencionábamos el hecho de que pudiéramos nosotros pensar que al compartir el Evangelio necesitamos mucha elocuencia, hablar de cosas convincentes. Quiero mencionar esto así, miren. A veces pensamos que, y yo no tengo nada en contra de tener una preparación apologética. ¿Qué quiere decir apologética? A fin de defender la fe. Pero yo no puedo descansar en mi conocimiento o en mis argumentos científicos o en contra de la evolución y todo eso. Todo eso va a ayudar, pero finalmente yo no puedo usar eso para darle vuelta al núcleo del Evangelio, por decirlo así, que es que Cristo, ¿verdad? Dios se encarnó, murió y fue resucitado. El hecho de que un Dios mismo se hizo hombre y murió en la cruz por nosotros, porque yo soy pecador, estoy separado de Dios, y se necesitaba que la muerte, la Biblia dice, el pecado, la paga del pecado es muerte. Es lo que demanda el pecado. Entonces, alguien tenía que morir por mí, o yo tenía que morir por mi pecado. Y Dios mismo, Cristo, que es Dios, murió en la cruz por mí. No suena muy fascinante, ¿no? Por supuesto, el Evangelio es fascinante. Pero tenemos que presentar al moribundo en la cruz. Y no con sabiduría de palabras, porque podemos estar haciendo vana la cruz de Cristo. Y Pablo lo enfatiza. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles locura. Y él dice otra vez en el capítulo 2 de 1 Corintios, yo cuando vine a anunciarles el testimonio de Dios, no fui, versículo 1, 1 Corintios 2:1, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sabe qué pasa? Pensamos que es escueto, es tan sencillo el Evangelio que necesita un poquito de sal y pimienta para que sea atractivo a la gente. No necesito presentar a Cristo. Eres pecador, Cristo murió por ti. ¿Lo crees? Y abundar y ir a los versículos donde nos dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y debo descansar en el Evangelio, no en mis palabras persuasivas. Como lo dice también en el versículo 3 de 1 Corintios 2, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, dice Pablo, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Debemos orar que el Señor nos dé de su Espíritu, el poder de lo alto para predicar la palabra de Dios, para que vuestra fe, mire lo que dice el 5, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. Bueno, versículo 13, cuando está hablando de la palabra inspirada, dice el apóstol Pablo, versículo 12 de 1 Corintios 2, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, dice el apóstol, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que si usted quiere compartir del Evangelio, memorice algunos versículos. Presente a Cristo. No hay una metodología, no hay un script. A veces es bueno conocer qué es primero, qué es. que después debe predicar que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestras iniquidades han hecho ocultar de vosotros su rostro de vosotros para no oír. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero aunque la paga del pecado es muerte, Dios cargó en Cristo nuestro pecado. Nos dice la Biblia en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió. Isaías 53, vaya a Isaías 53. Tenga presente Isaías 53, tenga presente Romanos 3, Romanos 5, Isaías 59, versículo 2. Palabra, palabra de Dios. Mire que le estoy dando estos versículos. Y te dice, a lo mejor los, si no los conoce, anótelos. Yo les puedo dar una hojita con todo, ahí está, mire. Quiero que usted se interese por conocerlos, hermano. ¿Usted realmente desea tener palabra para compartir con alguien de Cristo? Le estoy dando lo básico. Y eso, yo sé que somos nosotros responsables como líderes, como maestros, de enseñarlo. Pero se lo enseño. Tenemos el camino Romanos para ir al cielo, ¿no? Se llama así. Y son buenos versículos, pero no son los únicos. Pero hay cosas, tiene que enseñarle a la persona que es pecadora. ¿Qué usaría? Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Ya lo tiene? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Hay un buen versículo en Primero de Crónicas, mire por favor. Es Primero de Crónicas. ¿Es Primero o es Segundo de Crónicas? Cuando dice, no hay hombre que no peque. Primero o es Segundo de Crónicas. Es Segundo de Crónicas. Creo que es cuando Salomón está orando. Por ahí lo va a encontrar. Yo lo tengo subrayado por aquí. 6, ¿verdad? 36. Gracias. Dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Ese es otro versículo. Segundo de Crónicas 6:36. Hemos pecado. Entonces, una vez que la persona sabe que ha pecado, o reconoce que ha pecado, dígale que el pecado le separa de Dios. ¿Qué versículos usaría para enseñar que el pecado le separa de Dios? Isaías 59:2, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cuál otro? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es Efesios 2:1. También se puede usar para enseñar que estamos muertos en delitos y pecados. Estamos separados de Dios. La paga del pecado es muerte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Puede usarlo para enseñar también, nos hemos apartado de Dios, todos nosotros. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Es otro versículo para, estamos apartados de la gloria de Dios. Realmente están destituidos de la gloria de Dios. La idea, por cuanto hemos pecado, es no hemos no hemos dado al blanco, es decir, hemos quedado por debajo, por decirlo así, de las demandas de Dios. Si usted quiere enseñar también que realmente la condición del hombre, en muchos sentidos, no solamente es pecador, quiere hablar de los diferentes aspectos del hombre en los cuales peca contra Dios, use Isaías 1, puede usarlo. Toda cabeza está enferma. Desde la coronilla hasta la planta de los pies, ¿verdad? Como dice, todo es podrida llaga. Use Romanos 3. ¿Se acuerdan? Como dice, todos se desviaron, unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Y ahí todo. El hombre ha pecado delante de Dios y está separado de Dios. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Isaías 59, 2. Está separado de Dios. Puede usar también Hebreos 9, 27. Porque que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Eres pecador, estás separado de Dios, estás listo para ir a la presencia de Dios. Estás separado de Dios. Ahora, si esa es nuestra condición, ¿cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes tu pecado ser perdonado? El problema es el pecado. Bueno, si usted quiere enseñarle, y en nuestro contexto, en nuestra cultura, de muchos católicos, y les quiere enseñar que la salvación no es por las obras, sino que la salvación es solamente por el Señor Jesucristo, voy a darles unos versículos que hablan que la salvación no es por las obras, sino es por la fe. ¿Ok? Bueno, vamos a primero, antes de eso, yo le recomendaría que enfatice que la salvación es por Cristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Romanos 5, 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3, 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí en Juan 3 puede seguirse, no solamente es el 16, el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Puedo usar Juan 3, 36, esto lo dijo Juan el Bautista. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, 36. ¿Sabe, amado hermano? Puede hacer su cadenita de versículos en su Biblia. Usted dice, ay, ¿cuál, dónde? Haga su cadenita de versículos. Comience, ¿verdad? Los que les dije de acerca del pecado, ¿verdad? Y a un ladito de ahí póngale la cita del que sigue. Y luego se va al que sigue. Y luego se va al que sigue. Por lo menos sepa en cuál va a comenzar. ¿Verdad? Bueno, estamos hablando que Cristo es el único medio para salvación. Dios muestra su amor. Cristo murió. Dios dio a su Hijo. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, así dice, ¿no? Al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es más bien para enfatizar la necesidad de creer en Cristo. Use Juan 14, 6, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Use Hechos 4, 12. Sí, eso 4, 12, ¿no? A ver. En ningún otro hay salvación, ¿sí, verdad? ¿Es ese? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación. Entonces, solamente Cristo puede salvarnos. Y hay más versículos. Por supuesto, tendrá que conocer algunos versículos con respecto a la deidad de Cristo y otros. Pero bueno, ahorita le estoy dando lo más básico. Bueno, la salvación no es por obras, es solo por la fe en Cristo. Dios dio a su Hijo. Cristo mismo es Dios. Dios mismo se hizo hombre. Dios descendió, Dios se encarnó. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Y bueno, y no es por las obras, y allí le voy a dar Romanos 3, ahí mismo Romanos 3. Es más, ¿sabe qué? Memorícese Romanos 3. Ya, quítese de ahí. Romanos 3, 20. ¿Se acuerda qué dice? Y a veces nos enfatizamos solamente en el 20, pero hay que ver el contexto. Mire. Mediten los pasajes de la Biblia, los capítulos que permeen su mente. Romanos 3 viene hablando de que la humanidad, toda la humanidad está separada de Dios y ha pecado. Versículo 19 dice, sabemos, Romanos 3, 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, fíjese cómo comienza el 20. Dice, ya que. ¿Ok? Ya que. A veces solamente nos quedamos con el versículo 20. Oh, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Y es cierto, es un versículo muy claro. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero tengo que entender el ya que. Dice el apóstol, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, todo el mundo está bajo el juicio de Dios porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero, ahí en énfasis, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios y por sus obras no puede ser salvo, está en condenación, no puede ser justificado, pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. El pecado te separa de Dios. Quedas corto de lo que Dios demanda, no puedes vivir en base a la justicia de Dios y nunca podrás hacerlo. Por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Pero Dios ha manifestado su justicia. Y la justicia de Dios puede ser parte de tu vida. ¿Y qué es la justicia de Dios? Bueno, es una vida íntegra, es pureza, es una vida sin pecado, pero yo no lo puedo hacer. Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Y dice versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces no es por obras, es la necesidad de la justicia de Dios. Y ahora ya se ha manifestado. Todos pecaron, versículo 23. Están destituidos de la gloria de Dios. Mas ahora, otra vez, ahora siendo, somos justificados gratuitamente por su gracia. Por Cristo, porque a Él, versículo 25, Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Y bueno, versículo 28, mire lo que dice. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Quiere otro versículo que hable que somos salvos por fe y no por obras? Bueno, usted lo sabe ya, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y Gálatas 2, no, Gálatas 2, 16. ¿Es 16? Está hablando Pablo con Pedro. ¿Se acuerda cuando confronta a Pablo a Pedro? Y le dice, oye, Pedro, ¿cómo te pones tú a separarte de los hermanos gentiles y a judaizar, ¿no? Si nosotros, judíos de nacimiento, tú y yo, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que le está diciendo Pablo a Pedro es, por tus obras, que si te separas, eso te va a hacer más justo delante de Dios. Si tú y yo somos judíos de nacimiento y no estamos confiando en las obras de la ley, sino en la fe de Jesucristo, ¿por qué quieres demandar que los gentiles descansen en las obras de la ley si es la fe en Cristo lo que nos salva? No sé si me di a entender. Gálatas 2, 16. Bueno, le presentamos a la persona, ¿verdad? Y la necesidad de poner su fe en Cristo, su salvación. Cristo, ahora, Cristo murió por ti. ¿Crees esto? El que cree en el Hijo. ¿Tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Enfatícele mucho acerca a la persona, acerca de que Jesucristo no solo es el Hijo de Dios, sino es Dios. Ahora, para usted y para mí, el término Hijo de Dios debe ser un término que entendemos que es un término divino. Pero a veces hay personas que no lo entienden. Más si tienen un trasfondo de testigo de Jehová, ¿no? Entonces, Cristo es Dios. ¿Tú crees que Dios se hizo carne? Y ahora necesitas poner tu fe en el Señor Jesucristo. Necesitas pedirle que Él te salve. Él lo hizo todo esto por ti. Entonces, ahora usted le va a compartir la necesidad de que Él acepte, crea. ¿Qué es creer? Puede explicarle. Creer significa confiar. Debes de confiar en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Él llevó todos nuestros pecados. Váyale a Isaías 53. Isaías 53, dígale, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Bueno, eso no dice Isaías 53, pero ahí dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Llévelo a Primera de Pedro, otros dos versículos buenos, importantes. Primera de Pedro 2:24 y Primera de Pedro 3:18. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? Quien llevó Él mismo, ¿qué cosa? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 3:18 es un versículo muy revelador también para enseñar el Evangelio, hermanos. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y habíamos dicho que no hay justo en un uno, ¿no? Pero sí hay un justo, es Cristo. Dice, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Él se dio por ti y por mí. Él es justo, murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él fue muerto en la carne. Él murió. Él murió, pero fue vivificado, resucitó en el Espíritu. Otra cosa que tenemos que enseñar, parece que pareciera que no es tan importante, bueno, a veces a mí me parece, pero no, es muy importante que las personas estén convencidas de que Cristo, primero, es Dios. Que Cristo realmente existió, no es una fábula de lo que le estamos hablando. Que Cristo murió. ¿Amén? Él murió. Bueno, pastor, pero es que todo el mundo sabe que Cristo murió. Pero enséñele que Cristo murió. Eso es parte del Evangelio. Él murió. ¿Y por qué murió? Por ti y por mí. Él no merecía morir. Él no pecó. Él fue tentado en todo, pero según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él murió por nuestros pecados. Pero Él resucitó. Entonces el justo, 1 Pedro 3:18 es muy completo, el justo, él padeció una sola vez, otra verdad. Él no tiene que estar muriendo, él ya murió una sola vez por los pecados. Él es el justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios, porque él fue muerto, como dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y ahora tú necesitas pedirle a Cristo que te salve. Aceptar a Cristo como tu Salvador. Esto fue un suceso que sucedió, valga la redundancia, 2000 años atrás. Pero ahora tú crees que esa muerte de Dios mismo, del Hijo de Dios, puede tener un efecto en tu vida. Pon tu fe en Cristo. Les dije, tú tienes que creer en Cristo. ¿Qué significa creer? Confiar. Confiar. A veces usamos la expresión aceptar, acéptalo. Y está bien, lo entendemos, pero a veces puede quedar un poco ambiguo, lo acepto, ¿sí? Confía, Él es el único medio para tu salvación. Ya cuando usted va a enseñarle a una persona y lo va a llevar, y aquí es muy, necesitamos ser guiados por el Señor para no ser nosotros los que literalmente lo obligamos a que haga una oración. Tenemos que presentarlo. No se preocupe, no se preocupe, lo voy a perder, lo voy a lo mejor, no, tranquilo. Deje que el Espíritu Santo haga la obra. Y si después parecía que entendió todo, pero después él no quiere orar, no se preocupe. No force una oración, no. Llévelo a Juan 1:12. Juan 1:12. Se me olvidó cómo comienza Juan 1:12. Más a todos los que le recibieron. A veces enfatizamos mucho eso. Los que lo recibieron, ya ves, recíbelo. Espérame. Pero ahí nos explica quiénes son los que lo recibieron. Más a todos los que recibieron, ¿a los que qué? Creen en su nombre. ¿Crees? A ellos, los que creen en Él y le reciben, les da potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y si quiere, ¿verdad? Dependiendo, puede explicarle, Dios quiere hacerte su hijo. Tú estás muerto delante de Dios, Efesios 2:1, y necesitas nacer. Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estás muerto en delitos y pecados, pero Cristo promete hacerte hijo de Dios. Si tú crees en Cristo, mejor dicho, Dios mismo te puede hacer su hijo. Y como dice ahí Juan 1:12 y Juan 1:13, que estos hijos de Dios, ¿quiénes son? ¿No son engendrados? Como dice, de voluntad. Lo voy a buscar. Mis alumnos deben de acordarse. ¿Ya no se acuerdan cuando te recitaron Juan? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados ¿de quién? De Dios. De Dios. Necesitas aceptar a Cristo. Ahí le puede volver a enfatizar Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree, ya sé, necesitas creer en él. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Quieres tú creer en el Hijo? Nadie viene al Padre sino por mí. Y normalmente Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, vaya por favor ahí conmigo. Versículo 8 dice: más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es interesante porque en el contexto estamos hablando de una palabra que está cerca. Es algo real, es la fe, es algo real. Dice versículo 8 al final: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es esa palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tú necesitas pedirle al Señor, confesarlo como el Señor y creer que Él resucitó o que Dios le resucitó de los muertos y que Él es el Señor y puede salvarte. Si confesares con tu boca. Yo sé que nosotros, es que necesita Él decirlo, necesita Él repetirlo, necesita Él. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con alguien que no puede hablar? ¿No? Pero confesar es, yo declaro, yo creo, que Él es el Señor. Y usted le puede ahí enfatizar el hecho de Jesús es el Señor. Y Él murió y resucitó. ¿Lo crees? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Tú lo crees? Sí, yo lo creo. Bueno, pues con la boca se confiesa. Y ahí dice la Biblia, para salvación. El que me confesare delante de los hombres. ¿Tú quieres confesar que tú ahora crees en Cristo? ¿Y que Él es el único que te puede salvar? ¿Lo crees? Díselo tú a Él. Pídele que te salve. Cree en Él. Que te haga su hijo. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues el mismo que es Señor de todos, mire lo que dice, es rico para todos los que le invocan. Oh, el Señor está dispuesto a escuchar la oración del pecador. Aunque sea una oración no ortodoxa. Y Romanos 10:13, importante, porque todo aquel que invocare Oh, aquí vamos un poquito más allá. Invocar. Llamar a su nombre. Que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Crees tú que Cristo, pues? ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Quieres confesarlo con tu boca? ¿Quieres invocar su nombre? Podemos orar. Tú pídele a Él que te salve. Si deseas, yo puedo ayudarte, guiarte. Lo ideal, hermano, es dejar que la persona, ella confiese al Señor. Mire, amado hermano, no tenga temor de que si no dijo la oración tal como usted cree que debe decirla, ya no va a ser salvo. Hay una realidad, hermanos, ¿eh? En ese momento se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo una obra que solamente Dios puede llevar a cabo. Tal vez estoy repitiendo mucho y estoy siendo muy... ¿Cómo lo digo? Fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos. La persona está llegando al momento de que le está confrontando a usted, más bien confrontando, preguntando, ¿quieres tú confesar? ¿Tú crees que Cristo te puede salvar? Él necesita poner su fe en Cristo. Hay algo que no mencioné, ¿verdad? Y obviamente tenemos que enfatizarlo cuando tratamos con el pecado, es la necesidad de que la persona se arrepiente de su pecado. Tú ven a Cristo, pero no piense, hermano, no piense que ya está como en sus manos el hecho de que Él diga la oración correcta, hable como... Obviamente uno puede percibir cuando una persona ora. Y a veces es bueno dejarlos orar porque uno percibe realmente si entendieron. Y a veces sí entienden, pero su mente, su corazón está en su problema, en su situación, y no ven el problema verdadero de su vida, la necesidad de Cristo. Y a lo que iba yo a decir es que llega un momento en que la persona pone su fe. La persona puede venir al altar o puede decir, sí, yo quiero poner mi fe en Cristo. Hay fe, hay arrepentimiento, pero es solamente Dios en ese momento el que a través de su gracia va a llevar a cabo un engendramiento. ¿Se acuerdan? Los que no son engendrados de carne, sangre, sino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, estos versículos, así de sencillos. Usted dirá, pastor, pero son muchos versículos. Bueno, creo que no son todos. No con sabiduría de palabras. Hable la palabra de Dios. Conozca la palabra de Dios. Ahora, no me culpe a mí de que es que el pastor no nos ha dado un curso de evangelismo. Mire, este es el curso de evangelismo. Ahora yo sé que pueden ayudar ciertas ideas, pero conozca la palabra de Dios. Escúchese, gracias a Dios por el sitio de internet. No me acordaba, y como tengo aquí mis notas, digo, ¿en cuál versículo? ¿Hasta dónde llegué? Y me puse a escuchar el versículo, el mensaje. Y ahora puse al final, llegué, y aquí enfaticé, y ok, aquí. Ahí está la palabra. Ahí está. Yo, bueno, ya mi Biblia, esta ya necesito... No, no estoy diciendo que necesito una, hermano. Ya tengo, gracias a Dios, Biblias, pero yo me acuerdo que yo tenía mis acordeones aquí de los versículos. Y luego un acordeón más grande acerca de, ¿cómo se llama? Con respecto a versículos de la deidad de Cristo y eso. Hay un folleto de que la iglesia, que el hermano Daniel puso prácticamente la teología sistemática ahí de la Trinidad. ¿Ya vio ese folleto? Ese folleto es para que tenga, ahí va a aprender cómo enseñar a una persona la Trinidad, la deidad de Cristo, la deidad de Dios el Padre, por supuesto, del Espíritu Santo. Esas cosas no se aprenden por ósmosis. Hay que aprenderlas. Hay que aprenderlas. De tal manera que cuando usted pueda comparta de Cristo, no sean sus palabras, sino el Señor. Y obviamente el Señor le va a dar gracia. Y usted se va a encontrar que a veces va a compartirle de alguien a Cristo y ya de cuenta que el Espíritu Santo, casi, casi, versículo tras versículo, viene. Y uno se dice, oye, yo no sé que tenía tanta memoria. Oh, el Espíritu Santo está usando. Pero el Espíritu Santo no va a sacar verdades o versículos de donde no hay. ¿Sí? Ay, Señor, lléname, que pueda. Sí, pero ¿qué voy a usar de ti? ¿Qué voy a usar? Dame algo. No seamos perezosos en cuanto a esto. Hay cosas que estudiamos y aprendemos y ya sea el trabajo, ¿verdad? Tenemos que sacar la licencia, ¿verdad? Y podemos estudiarla. O, ¿por qué no conocer acerca del Señor? Bueno, todo esto para decir, como Pablo dijo, no con sabiduría de palabras. Pero quiero terminar esta noche, hermanos, con 1 Corintios capítulo 4 y versículo 15. Primera Corintios 4:15. Hay una realidad con respecto a eso de compartir el Evangelio, ¿eh? La semana pasada yo les hacía una pregunta. ¿Cuántas personas usted ha engendrado? Obviamente el Señor es el que los engendra, ¿no? Pero ¿a cuántos puede usted llamarle sus hijos en Cristo? Y dice Pablo en 1 Corintios 4:5, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, les dice Pablo, aunque tengas 10,000 personas que te van a instruir y te van a enseñar y te van a ayudar en Cristo, pero yo te quiero recordar, yo les quiero recordar, amados corintios, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, quiero que vea esto y el siguiente versículo, pero vea esto. Cuando usted le habla de Cristo a una persona y se convierte, usted prácticamente está engendrando un hijo. ¿Se acuerda de Onésimo, lo que dijo Pablo de Onésimo? A quien engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. Por eso más adelantito, le dice en el 17, le dice a Timoteo, mi amado hijo, así le dice. Mi hijo amado y fiel en el Señor. Porque cuando Pablo predicó en Derbe, en Listra, Timoteo escuchó. Probablemente era de Listra, Timoteo, de Derbe, ahí donde fue apedreado en Listra. Hubo fruto de ese que fue el primer viaje misionero. Porque para el segundo viaje misionero ya los hermanos daban buen testimonio acerca de Timoteo. Y es cuando Pablo se jala a Timoteo para que les acompañase en ese segundo viaje misionero, tanto a Pablo como a Silas. Timoteo se une a ellos. Pero mira el versículo 16. Dice, como yo los engendré en el Evangelio, yo soy su padre. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego, ¿qué cosa? Que me imitéis. A veces se ha usado esto, lo voy a decir, como una manera para estimular el que los hermanos sean fieles. Y dicen, ¿tú quieres que un hermano sea fiel? Dicen algunos predicadores. Que gane una persona para Cristo, y vas a ver que vas a sentir la responsabilidad de ser fiel por ¿cómo se llama? Porque la otra persona lo va a estar viendo. Es cierto. No creo que debe ser el motivo para que una persona sea fiel, ¿no? Debemos ser fieles por amor al Señor. Pero es una realidad. Usted comparte del Señor Jesucristo y usted engendra a una persona en Cristo. Y ahora es un bebé en Cristo. Y usted es su padre espiritual porque usted lo guió a Cristo. Pues qué padre no cuida de sus hijos, ¿no? Digo, yo sé que hay algunos que no, pero... Pero eso va a ser, vamos a tratar de ser de ánimo, ser de ayuda, ir por él, ser ejemplo, ser testimonio. Os ruego que me imitéis. Entonces, aquí también habla de lo que implica el evangelio, el predicar el evangelio, no solamente hablar palabras. Yo te engendré, pero ahora necesito darte testimonio de este evangelio en mi vida. Imítame. ¿Sí lo ve, amado hermano? Entonces, el evangelio da vida. Produce un nuevo nacimiento y continúa enseñándonos cómo vivir para Dios. Yo te engendré, pero ahora imítame. Yo te engendré por medio del evangelio de Cristo. Ahora te ruego que me imites. Y por esto mismo, versículo 17, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Y para qué envió Pablo a Timoteo? A ver, no hagan ruidos, hijos, ahí con sus plumas o sus lápices. No hagan ruido, por favor. ¿Para qué Pablo envió a Timoteo? El cual dice, os recordará, ¿qué cosa? Está en el 1 Corintios 4, 17. Les va a recordar mi proceder en Cristo. No le está diciendo, les va a enseñar de Cristo. No, les dice, les va a recordar mi proceder en Cristo. Entonces vemos las implicaciones de compartir el Evangelio. Es ser testimonio. Y que el Evangelio pueda ser una verdad o pueda ser reflejado en nuestras vidas. Y dice Pablo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Este es mi carácter, esta es mi vida en todas partes y en todas las iglesias. Que Dios nos ayude, hermanos, esta noche recordar que el Evangelio vamos a predicarlo, no con sabiduría de palabras, con la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para no hacer vana, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Y si a alguien engendro en el Evangelio, debo ser un ejemplo del Evangelio a su vida. Yo le vuelvo a preguntar, ¿ha engendrado a alguien en el Evangelio? Que Dios nos ayude a compartir de la fe. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque nos ilustras con estos pasajes y las experiencias de Pablo, lo que significa el alcance de lo que es compartir de Cristo. Ayúdanos a tener los versículos y a veces, Señor, a veces tendremos que ver las circunstancias que una persona se encuentra. Y tendremos que esperar que el Espíritu Santo nos guíe qué palabra decir, qué decir. A veces tendremos que solo platicar con las personas, y mostrarles amabilidad. Oh Señor, danos de tu gracia. Queremos compartir y testificar de Cristo, no por obligación, no porque tengo que hacerlo, no porque eso me hace más espiritual, sino porque es el resultado de nuestro amor a ti y nuestro amor al prójimo. Bendícenos, ayuda a nuestros niños, Señor, a pensar en en sus amiguitos que no te conocen, en su familia que no te conoce, que podamos orar por ellos, Señor. Tenemos algo muy precioso, sin comparación, que seamos como aquellos leprosos que encontraron un gran botín. Y ellos se dijeron a sí mismos, no es justo que nosotros estemos disfrutando de todo esto mientras en Israel hay hambre. Y fueron y compartieron, dieron las buenas nuevas de que Dios les había librado del sitio de los sirios. Gracias, Señor, porque tú nos has librado del pecado, de la condenación. Ahora ayúdanos a compartirlos con otros. Te lo pido. En el nombre de Cristo oramos. Amén.